Cristian Farías es director del Centro de Geofísica de la UTEM. Siempre está en la tarea de divulgar conocimiento científico, información sobre distintos hechos naturales. En Twitter tiene muchos seguidores, también están atentos ahí, y a través de otros medios, por supuesto.
Volcanes y terremotos, así se titula su libro, en el cual habla sobre el comportamiento y la historia de estos en nuestro país. Hace un análisis de desastres del pasado, como también una previsión para eventos futuros.
Ya está en línea el geofísico Cristian Farías. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido a Futuro.
Hola.
Hola, hola. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo está? ¿Le está lloviendo ya, igual que acá en el sur, o no tanto?
Suave. Suave. Pero en algunos sectores.
Acabo de salir corriendo a sacar unas cosas porque cayeron unas gotas, me ilusioné y se acabó. Fue todo.
La ropa limpia. Gota,
la ropa limpia, los cojines,
la sábana. Pero suave, ¿no? ¿Tú dónde estás, Cristian?
En Temuco, ¿no? Acá tenemos trono y relámpago hasta ahora. Lluvia de verdad.
Lluvia de verdad.
Lluvia de verdad.
Bueno, ese es un buen escenario, un buen ambiente para hablar de estos temas, volcanes, terremotos, así se llama tu libro, donde, claro, son temas que han estado presentes, cruzan la historia de Chile, ¿no? Es algo que nos acompaña como país desde siempre. ¿Qué te lleva a escribir el libro y cuál es la tesis, cuál es la idea de, en el fondo, que los chilenos sepamos más sobre fenómenos que nos van a estar acompañando permanentemente, imagino, ¿no?
Bueno, en efecto tiene mucho que ver con eso, con no perder la memoria acerca de las distintas cosas que han ido pasando en nuestro país. Siempre nos gusta decir esto de que somos país sísmico, pero la verdad es que muchas veces no tenemos muy claro qué ha pasado antes, y si no tenemos esa claridad, cada vez vamos a estar más cerca de repetir distintos desastres, sobre todo con los volcanes, que es algo que de pronto no se habla mucho, como que la gente va a un lugar, por ejemplo, Pucón, cerca, están a los pies del volcán Villarrica, pero del volcán no se habla, pues vas, lo ves como un cono bonito, pero en realidad hay una historia de él detrás, una historia que nos involucra a nosotros, de cosas que han ocurrido antes, y sobre todo de desastres que han ocurrido. Entonces, ya que los desastres no son naturales porque dependen de nuestras decisiones, entonces necesitamos tener súper claro a qué nos enfrentamos. Este libro trata un poco de contar esa historia de los distintos, varias erupciones chilenas, de varios terremotos chilenos, de una manera súper entretenida, de tal manera que una persona no tenga que saber absolutamente nada antes de leerlo, pero que también se pueda reír, que lo pueda pasar bien leyendo esto, que pueda entretenerse y que a partir de eso como que ya empiece a agarrar ciertas cosas y empezar una conversación acerca de, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer respecto a todas estas amenazas que tenemos acá y que vamos a seguir teniendo? Porque va a seguir temblando, va a seguir habiendo erupciones y eso va a ocurrir en el futuro, sí o sí.
Ahora, tú hablas de memoria, interesante, porque en general, igual yo creo que las generaciones están marcadas por sus terremotos. Al menos, no sé, la generación del terremoto del, no tengo idea, del sesenta y tanto, de, ¿sí o no?
85,
hay algo de eso, ¿no?
2010.
O sea, hay de eso, pero también depende de dónde estén, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente de Santiago se acuerda del terremoto del 85, pero le pregunta a alguien que vivió toda su vida en el sur y el terremoto del 85 le da exactamente lo mismo. Lo vio en las noticias, nomás te fijas, pero no lo sintió, no fue parte de su historia. El terremoto del 60 ya es un animal distinto. Ese fue el terremoto más grande que hemos tenido. Imagínate que si alguien estaba en Valdivia ese día, el suelo se les movió por 12 minutos completos. ¿Te imaginas lo que es que se te mueva por 12 minutos el suelo? Es una locura. Y bueno, ahí obviamente sí marca. Obviamente el último que nos marcó a muchos fue el terremoto del 2010, que fue el que nos tocó vivir ya más fuerte. No sé dónde estaban ustedes para el terremoto del 2010. ¿Se acuerdan?
Sí, por supuesto, es como un hito generacional, sí. Y también el del 85, yo al menos me acuerdo.
Durmiendo.
Estaba ahí durmiendo, sí. No, yo también, y debo decir que sueño pesado porque me desperté los últimos 30 segundos.
Yo también.
No, con el mundo cayéndose.
Tremendo.
Con el mundo cayéndose.
Sí. Me siento muy culpable por aquello.
No, sin culpa. Sin culpa.
Cuéntanos el terremoto 12 minutos, la verdad que no sabía ese detalle. Cuéntanos un poco esa historia o de qué manera la relatas tú en el libro.
La historia del terremoto del 60 imagínate la banda heavy metal más pesada que pueda existir.
Eso.
Y la multiplicas por 10.000 y va a tener una cosa que ni siquiera se acerca al terremoto de 1960. Es una cosa increíblemente grande. pero peor, fueron una serie de terremotos, si es lo más, es lo más loco. El día 21 de mayo de 1960 hubo un terremoto de magnitud 8 en cerca de Concepción. Y fue complejo, y resulta que llegó un geólogo en esa época a ver qué había pasado, y como era un terremoto de magnitud 8, una cuestión gigantesca, un poco nadie se esperaba que pasara algo después, salvo réplica. Y el geólogo incluso les dijo en ese momento a las personas, tranquilos, no pasa nada, lo peor ya pasó. Porque obviamente es demasiada la energía un terremoto de magnitud 8. Pero resultó que después hubo réplicas y empezaron a moverse los sismos cada vez más hacia el sur, más hacia el sur, más hacia el sur, hasta que al día siguiente, cuando toda la gente estaba conversando a la hora del almuerzo acerca del terremoto del día anterior en Concepción, empezó el terremoto de 60 de magnitud 9.5, una cuestión groseramente grande, que se demoró. Las placas se demoraron como 5 minutos en romperse nomás, y después generaban ondas. Entonces, si una persona está arriba en Valdivia, le llegaron ondas durante unos 12 minutos tranquilamente. Eso significa que el suelo se le movió 12 minutos durante todo ese tiempo, y no paraba de moverse. La gente habla en esa época de que se le abría, de que había grietas que se abrían y se llevaban los animales. Otros siempre se acuerdan de que se quedaron como agarrados a un árbol esperando que esto pasara de alguna manera. Y no terminaba de pasar, o sea, imagínate lo que es 10 o 12 minutos de que el suelo no para de moverse, y las placas estaban, imagínate que las placas están como pegadas de alguna manera, en ese momento estaban como pegadas, y se despegó como el contacto entre ellas, desde más o menos Lebu por el norte, hasta casi llegando a Aysén por el sur, o sea, menos de 1000 kilómetros que se rajó el contacto entre las placas. Se rompió todo eso, y eso llevó a, bueno, el terremoto más grande que hemos registrado en la historia de la humanidad, o sea, una cuestión que no cae en sí del tamaño. 2 días más tarde hubo una erupción de un volcán ocasionada por el terremoto ocasionó varios derrumbes en cerros más a la cordillera. Varios de esos derrumbes llevaron a que la salida del lago Riñigo se tapó, así que empezó a crecer el nivel del lago, y eso amenazó con mandar un aluvión hacia Valdivia, que ya había sufrido el embate de todo el tsunami, que fue impresionante también el tsunami, y pues todo eso pasó en 1960. O sea, es una serie de fenómenos muy complejos que enfrentaron y de la cual creo yo que no deberíamos olvidarnos jamás en la vida. O sea, el terremoto más grande lo tuvimos acá, y más encima fue una cuestión enorme. O sea, no cae en la cabeza. Yo estudio estas cosas y no tengo cómo imaginarme cómo tuvo que haber sido el terremoto de 60. O sea, es una cuestión que no me entra en la cabeza honestamente a mí.
Cristian, nos gusta decir que, claro, somos un país con cultura sísmica, y uno escuchaba eso antes del 2010, pero el terremoto del 27F desnudó todas las falencias, ¿no? Desnudó la incapacidad de muchos organismos, de la estructura, ¿no?, que teníamos preparado en términos de emergencia, que definitivamente no dieron abasto, no fueron capaces de avisar que venía un tsunami en alguna zona, gente murió por eso. ¿Tú sientes que del 2010 en adelante, el 2015 también, un terremoto fuerte en la región de Coquimbo, se han sacado las lecciones, hay una mayor cultura, se está enseñando esto en los colegios? Uno cuando era chico estaba la Operación Daisy, no sé si todavía existe, pero ¿tú sientes que esas lecciones se aprendieron, amigo?
Es que la pregunta es compleja porque involucra muchas cosas, pero vamos de poquito. En cuanto a la respuesta, sí, estamos mucho mejor que antes, muchísimo mejor que antes. Se está monitoreando mucho más todo lo que hay, cómo se mueve el suelo en Chile, la norma sísmica, la norma de construcción sismo resistente se actualizó después del terremoto del 2010, la ONEMI funciona muchísimo mejor de lo que funcionaba en ese momento, el CHOA está funcionando bien, ahora si es que pasa algo, se reciben estas alertas que están en los teléfonos de que hay un tsunami llegando, que podría venir un tsunami pronto, y eso ayuda a que la respuesta sea buena. Los desafíos están por otro lado, están por el lado de la planificación territorial, de oye, ¿por qué estamos viviendo en zonas que están, por ejemplo, ¿por qué estamos construyendo viviendas sociales en zonas de inundación? En Antofagasta, hace como 3 años atrás, se está inaugurando una serie de viviendas sociales en orilla de playa y lo encontraron una cuestión increíble, pero resulta que ahí es donde pasa el tsunami, entonces estás poniendo a la gente más vulnerable, que no tiene cómo recuperarse de un tsunami, ahí. Y eso, todo ese tipo de cosas estamos haciendo. Y sobre la pregunta de, oye, ¿qué estamos haciendo a nivel educacional? Chuta, la verdad es que es poco, porque la ciencia en Chile igual se ha ido desmembrando en los años en cuanto a la valorización que se le da, o sea, ya no hay ya no es que tenga que pasar por todas las ciencias mientras está en el colegio, y muchas cosas que pueden pasar piola de un lugar a otro, y siempre se busca enseñar un poquito más de terremotos, de tsunamis, de volcanes, pero los mismos profesores se encuentran con que muchas veces no tienen dónde recurrir para poder verlo. Entonces se hace complejo, y yo creo que se puede hacer, pero es que muchísimo más, porque Chile debería ser uno de estos países donde el resto del mundo nos viene a preguntar qué hacemos nosotros, y no nosotros estar mirando al resto de la gente cómo lo hace, y eso todavía no pasa. Pero también hay que invertir mucho más en investigación, sí o sí, porque tampoco invertimos mucho. Así que es compleja la situación, pero al menos en términos de respuesta estamos muchísimo mejor que hace 12 años atrás, sin lugar a dudas.
Cristian Farías, director del Centro de Geofísica de la UTEM, autor de este libro Volcanes y Terremotos, que de alguna manera, de una manera más lúdica, un poco más amigable, también nos explica lo que estamos condenados a vivir mientras vivamos en esta franja de tierra. Muchas gracias, Cristiana, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Las palabras sacan palabras, junto a Andrea Moleto y Álvaro Pachi, solo por Futuro, la radio del rock.